Avanzamos en la mañana universal, son las 8 y 22 de la mañana, de esta primera, de este primer día del invierno 2021, y saludamos a Rafael Michelini, ex senador del Frente Amplio y ex secretario político de la coalición de izquierda. Rafael, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bien, ¿cómo andan todos por ahí, Mariana?
Buenos días.
Un gusto saludarte.
Buen día, Michelini, ¿cómo le va?
Bueno, los otros no sé quiénes son.
Vamos a presentarnos. Andrés Rega, Cecilio Olivera, Mariano López y Aureliano Pole.
Ah, bueno, a todos un gusto grande.
Apróntese, ¿no?
Es casi una interpelación.
Y bueno, para que Michelini, que hace tiempo que no está en el Parlamento, se acuerde que eran esas interpelaciones tan duras, bueno, eran bravas las interpelaciones.
Justamente la primera pregunta apuntaba a eso, ¿no? ¿Cómo vino observando desde afuera esta realidad y esta grieta de la uruguaya que se ha formado con la pandemia entre el oficialismo y el Frente Amplio? Porque, claro, ahora no está ni en el Parlamento y tampoco está en la Secretaría Política del Frente Amplio. ¿Cómo lo observa desde su casa?
Bueno, yo no estoy en mi casa, estoy juntando firmas todos los días. Yo no veo una grieta y, naturalmente, yo soy muy duro con el gobierno. Por lo tanto,
pero no considera que en relación a lo que teníamos el año pasado, que era todavía una luna de miel con el nuevo gobierno, hoy hay una especie de grieta profunda cuando se habla de el manejo que hizo el Poder Ejecutivo de la pandemia y que viene haciendo, cuando se habla de medidas económicas, de atención a los más necesitados. ¿No observa esas enormes diferencias usted?
A mí lo de la grieta, como ojo que te vas a caer, ojo no caigas en eso. Yo lo que estaba muriendo en marzo, abril, mayo, una cantidad de uruguayos, y que alguien tiene que levantar la voz. Y si no es la oposición, ¿quién? Nosotros, además, desde el año pasado, le venimos tratando de tirar la ley más importante abajo, los 135 artículos de la LUC, y nadie nos dijo que era una grieta. Nuestro derecho constitucional, en medio de la pandemia, se votaron cosas que no debieron votarse, todas juntas, una ley, más de 40 leyes en una sola, y nosotros estamos tratando que esos 135 artículos, que no son 135 temas, sino que son menos, porque hay algunos temas que están agrupados en más de un artículo, los discuta la ciudadanía. No hay ninguna razón para que hubieran hecho todo el tema vinculado a la vivienda, articulado y legislado en el medio de la pandemia, donde desprotege y permite que haya gente que la deje en la calle en muy pocos días, en menos de 30 días. Y así podríamos seguir hablando sobre los temas de la LUC.
Rafael, sin embargo, a veces es una pregunta más que una afirmación, porque uno lo siente así, ¿no? A veces, para ir al último afer que hubo público, ¿no?, que fueron la aparición de un ministro de Estado en una audiencia por una corrupción policial, la aparición de las llamadas que hacía el ministro de Turismo al coordinador de la jefatura en Maldonado. La bancada del Frente Amplio pide la renuncia. El gobierno, el presidente concretamente, lo apoya, dice que después de la conversación con el ministro y de la información que tiene, apoya, y el propio intendente de Canelones, connotado dirigente del Frente Amplio, dice, bueno, el tema se terminó acá. Parecen ser como voces dentro del propio Frente Amplio que a veces no muestran como una misma línea. Eso, ¿cómo lo siente usted? Le digo porque así se ve un poco de afuera. Capaz que de adentro hay otra visión.
Primero, es bien distinto. Si el Frente Amplio está cumpliendo su rol, si estamos todos generando un mismo concierto y afinando los instrumentos, o si hay una grieta o no. En el caso del ministro Cardoso, con mucho respeto, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, parecerían que hay dos aspectos. Uno judicial, que nadie entiende cómo el fiscal, por lo menos no lo llamó a que explique todas esas circunstancias. Estamos hablando de un intendente que llama al ministro de vivienda para ver cuándo va a haber viviendas en su departamento. Estamos hablando de un ministro que tramita cosa personal. Y eso está en la ley, en la Constitución.
Bueno, el fiscal habló, dijo claramente que él no encontraba delito, que por eso evidentemente no lo llamaba, ¿no? Que simplemente era una cosa colateral que surgía.
Lo primero que tiene que hacer es llamarlo, no en calidad de indagado, sino en calidad de testigo de todo lo que pasó, que le explique. Ya habrá oportunidad después de reflexionar. Lo que no parece lógico es que no se haga, como tampoco pareció lógico que en las circunstancias que murió la Arañaga no se haya hecho la formalidad de una autopsia de un ministro del Estado, se haya hecho un parte circunstanciado y detallado de lo que ahí pasó, y que después tuvimos que enterarnos por esfuerzos desnudados de colegas de ustedes de lo que habría pasado ahí. Pero por más colegas que ustedes sean, no son médicos. Aparentemente habría cosas en las cuales no estamos tomando la debida prolijidad que se tiene que tomar desde el Estado y desde la justicia.
Michelini, ¿usted considera que sigue faltando información sobre la muerte del exministro Jorge Larrañaga?
Yo no soy persona para decir si falta o no. Yo lo que digo es que una ficha, un protocolo, se hace. Cuando cayó helicóptero y todos dábamos que la verdad estaba en un lado, igual se hicieron las investigaciones y se sacaron conclusiones diferentes a las iniciales. Yo no estoy diciendo que los hechos no hayan ocurrido como ocurrieron, digo que en toda sociedad moderna, cuando hay un ministro que lucha contra el narcotráfico, lo que se hace son los protocolos correspondientes. Con todo el cariño que la sociedad le pueda tener a Larrañaga, es más, en defensa de él. Son esas cosas que increíbles, porque como se pensó que había una circunstancia que pudiera afectar a su familia o a la moral, entonces no hacemos las cosas que tenemos que hacer.
Sí, pero todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Quedó como instalada una duda ahí, eso es lo que usted dice.
Con más razón, pero eso estamos a... La lucha contra el narcotráfico es una cosa muy dura. Entonces nosotros sabemos si fueron cosas circunstanciales, de lo que es su vida privada, lamentablemente hay que investigar en por qué él falleció. Yo no tengo dudas, pero yo no soy médico, que hay un fallecimiento natural, pero cómo fueron las circunstancias, por qué fueron, cómo era el conocimiento con las personas que estaban y todo lo demás. Pero lo mismo con esto de Carlos. No es una circunstancia de delito, lo que sea, pero por lo menos que el fiscal llame y diga, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué llamo? Esas son las circunstancias que corresponden. Y después están las políticas. El presidente ha sido muy duro con los 15 años del gobierno del Frente Amplio, está muy bien, esas son las reglas de juego, ese es el juego de la oposición, ser exigente para que la sociedad uruguaya sea todavía aún más transparente, y sin embargo cuando se generan situaciones dudosas, se pone desde una perspectiva de defensa, no se pone desde una perspectiva de decir... estamos ante una situación que el gobierno la está investigando. O sea, él la investigó él cuando debió decir, mire, puse a dos personas a investigar esto y ya tendremos las conclusiones en una semana. Pero son terminan siendo anécdotas, pero que afectan a la calidad de democrática que no solo tenemos, sino que desde el mundo externo nos ven, como todo el tema de la prensa. Hay un informe de que hay una serie de periodistas que en ciertas circunstancias se los llamó y bueno, el término más comunes, como que se los apretó. Hay un informe de una cadena alemana que hubiera pasado más o menos desapercibido y se podría haber corregido alguna cosa si estaba mal, y va al Parlamento y dice, por supuesto con los votos en contra del Frente Amplio, que dice que eso está mal y demás, y saca una declaración cuando lo que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver en qué estamos fallando, qué está ocurriendo para mejorar la calidad democrática de Uruguay. Es como algunos compañeros se quejaban de que nosotros hicimos la ley de transparencia, esa ley que de acceso a los datos y la información pública, y a partir de que tenía esa ley, muchos periodistas con razón y en la buena dirección pidieron antecedentes, informaciones de determinadas cosas, y terminó sucediendo que en algún caso vino palo para el Frente Amplio. En buena razón, porque hicimos bien las cosas y permitimos que la sociedad uruguaya tenga un instrumento que nos corrija. Cuando ocurre para el otro lado, se pone confidencial. Y agrega confidencial, y entonces no sabemos lo que pasó ante el pedido de un jerarca de ciertas exoneraciones. Bueno, entonces ahora
Alfie, correctamente, o Alfie, pues yo ya no sé ni cómo se pronuncia, es Alfie o Alfie, ¿cómo le dice usted?
Bueno, Alfie, pero... Alfie. Pero
en realidad pero es Alfie, pero...
Está bien, pero no es por Alfie, que será una persona honorable, yo no estoy diciendo nada de eso, lo que digo es que cuando usted le pone carácter secreto o reservado, genera las dudas. Y las dudas al final se terminan generando para todos los que asumimos cargos públicos. Y parece que asumir un cargo público es una mala cosa. Tener una vocación de servicio de la cosa pública es una mala cosa. Cuando todos deberíamos intentar que ser servidor público debería ser una cosa muy digna, muy decorosa, muy destacable.
Michelini, le cambio de tema. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el senador Astori sobre el tema de la planta regasificadora, que fue un error grande, importante, que no se pudo parar a tiempo y un proyecto que no tenía lugar en la práctica?
Todas las grandes inversiones en energía, si usted las ve en un corto plazo, son gastos... hasta podríamos decir superfluos, o sustragarra, fue en tiempo de dictadura, pero no importa, la construcción de Salto Grande y la mide en 5, 10, 15, 20 años, los números no van. Si usted la mira en 50, los números ya es otra cosa. Uruguay tiene un problema de independencia energética, en gobiernos blancos y colorados se hizo un caño debajo del río de la Plata, ese caño prácticamente nunca se usó. Si uno lo mira en perspectiva, fue una mala inversión. En perspectiva de corto plazo, en perspectiva de largo plazo, ese caño va a dar utilidad. Se podrá decir si es el momento o no.
Pero los problemas de insuficiencia...
Uruguay tiene un problema de energía firme. Nosotros estamos sobrados de energía no firme, como el agua, como el aire. Entonces, cuando tiene mucha agua y mucho aire, no hay problema. Pero cuando hay sequía y hay, pasan un par de días sin viento, usted tiene que salir a comprar a otros lados. Compra caro y además tiene ese problema de energía firme. Eso puede llegar a dar, podría llegar a dar ciertos cortes programados. Eso no está hoy en la cabeza de nadie, pero cuando usted no tiene energía firme, tiene problemas. Si usted da cortes programados, cualquiera persona que quiere invertir, le quiere invertir en un país que no tiene independencia energética. Entonces, toda esa cuestión de la regasificadora era un objetivo de dar energía firme. Yo estoy hablando del objetivo, no estoy hablando si se pagaron salarios altos o no, se hizo tal cosa o no, porque eso es harina de otro costal. Los dineros públicos los tenemos que defender. Ahora, que el Uruguay, cuando eran blancos y colorados, quiso meter el, metió el caño para tener gas de la Argentina y tener energía firme, o cuando a la Argentina le empezó a recortar energía a Chile y nos empezó a recortar gas a nosotros, lo poco que pasaba, y podría recortarnos, todavía no teníamos la conexión con Brasil, podría recortarnos la energía eléctrica, que nunca pasó, incluso estando los puentes cortados, nunca nos cortaron la energía, que podía haber ocurrido, la energía faltante, ¿no? Uruguay tener energía firme hubiera sido. Fue en ese momento que se tomaron decisiones, que después con el diario del lunes, con un mundo que la energía se cayó al suelo, una Argentina que encontró Vaca Muerta, y usted empieza a decir, ah, bueno, esa decisión fue mala. Bueno, yo tengo dudas. ¿Costosa? Sí, como costó la represa. Pero en ese momento era una circunstancia muy, 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 muy delicada para el Uruguay. Entonces hay que
pero
tener
en el mismo momento el ministro de Economía de su momento ya hacía ciertas críticas, ¿no? Astori ya, bueno, de alguna manera esgrimía sus reparos con respecto a esta inversión.
Todos teníamos reparos con respecto a la inversión, pero teníamos el problema de que no teníamos energía firme. Estamos en un momento muy delicado con respecto a la Argentina. Argentina tenía hasta ese momento la llave, pues se hizo la interconexión con Brasil, que son 500 megavat, pero llevó 3-4 años. En el mismo proceso, además, se da un litigio con una empresa, creo que era Techín, que la UTE le había dado información mala y se tuvo que poner de acuerdo, pero pasaron 8 meses que perdimos preciosos en ese, no en ese litigio porque no llegó a la justicia, pero en esa discusión de cuál era la pérdida que le habíamos hecho hacer a la empresa. La empresa paró porque los costos eran más altos. Era un momento muy delicado y había que tomar decisiones. Y usted puede tomar decisiones cuando no tiene todos los estudios, cuando no tiene todo el panorama, arriesgadas, las toma. Por ejemplo, le voy a dar otro caso. Nosotros necesitamos unos 400 megavatios de energía eólica. La energía eólica se toma un tercio, o sea, hay un tercio de viento, se va a aprovechar esos molinos un tercio. Y se hicieron licitaciones por 400 millones de dólares. En ese momento, 2008-2009, se cae el mundo, no le pasó a Uruguay, se cae el mundo, y en Europa todas las empresas eólicas, para mantener su empresa, pusieron precios de remate, de liquidación. Entonces aparecieron todas las licitaciones con muy bajos precios. La menor creo que fue 63, 62 dólares el megawatt, cuando 3 años atrás eran de 140, 150, con un petróleo alto. Entonces se tomó la decisión de decir, todos los que vengan al mismo precio, todos los que se presentaron al mismo precio, lo acordamos el contrato. Es una buena decisión. Entonces, en vez de 400 megavat, tuvimos 1.200 megavat. Que la tercera parte, tuvimos 400 megavat casi firme, que fue una cosa bien interesante. Ahora, en los próximos 15 años, nosotros teníamos que pagar esas 15 años, bueno, una vez que empezaran a mandar la energía, que eran 2 o 3 años más, tenían que empezar a mandar la energía. Mire que yo sé mucho del tema de la energía. Entonces, hoy Uruguay se sobreestoqueó de energía por una decisión buena, pero que también tiene un costo. Se sobreestoqueó. Y ahora le empezamos a vender, vía la conexión con Brasil, se la empezamos a vender a Brasil. Ahora, no es energía firme. Si en un momento todos los molinos no tienen viento y se paran, o por el otro lado, es un día de tormenta y los molinos hay que pararlos, porque en días de tormenta no se pueden girar, de grandes vientos no se puede girar. Y usted tiene un problema de agua, tiene un problema de energía firme. Si tuviéramos la regasificadora, eso no lo tendríamos. En aquel momento se tomó una decisión audaz, pero cuando usted la ve ahora, bueno, le ve muchos más defectos, por supuesto.
¿Y por qué cree que si se explica esta inversión por la coyuntura, como usted está bien explicando, Astori salió con unas declaraciones tan duras?
Porque todos éramos, todos estábamos en aquel momento preocupados por si era la decisión correcta. Todos estamos preocupados. Ahora que cayó el petróleo, aunque ahora empezó a subir de nuevo, que Vaca Muerta se encontró, que ahora el gas en algunas partes de Estados Unidos le pagan para sacarlo, cuando en ese momento el gas estaba muy, muy alto, a las decisiones que teníamos dudas, se le agrega que después la vida en parte nos dio la razón. Pero yo, cuando discuto con otra persona, por más que yo me afilie a que tenía dudas, no dejo de reconocer que había una razón sustancial de que Uruguay no tenía independencia energética y no tenía independencia energética sobre todo en energía firme. O sea, esa energía que usted prende la luz y la puede apagar cuando cualquier momento. Supóngase usted que entra a su casa, prende la luz, si hay viento tiene luz y si no hay viento no tiene luz. Bueno, se necesita siempre energía firme. Energía firme de respaldo.
Rafael.
Le digo porque conozco los detalles. Entonces, yo fui crítico en ese momento en qué era lo que se hacía, pero yo no me voy a poner a hacer una crítica de medida cuando la razón de fondo de tener energía firme era valedera, porque yo reconozco en los otros los argumentos valederos que tienen.
Varios dirigentes del Frente Amplio coinciden en que cuando usted se alejó de la Secretaría Política sintieron dolor, ¿no? Fue una salida costosa la suya y una instancia triste. Casi todos se ponen de acuerdo en eso, pero también consideran que lamentablemente fue necesaria la decisión desde el punto de vista político. ¿Usted a la distancia cómo lo está viviendo ese episodio?
Que fuimos a los barrios. Y mire, yo ayer estuve ahí cerca de Paso de la Arena, que se llama la Plaza El Huevo.
Buscando firmas.
Hicimos 15, 17 firmas en una brigada y entre todas las brigadas 170.
Pero no, me refiero al Rafael, o sea, me refiero al episodio de su salida como secretario político del Frente. ¿Cómo lo está?
Había una discusión viviendo. Sí. Había una discusión de qué era lo que se hacía, porque en ese momento la campaña estaba compleja. Se habló de pedir una plaza, de hacer una suspensión del plazo. Expresamente dije que nos íbamos a enredar 10 días con la el pedido de suspensión del plazo cuando habíamos que ir a los barrios. Cuando ya nos empiezan a decir que la suspensión no va, me hacen un reportaje y yo le digo lo mismo que le había dicho 24 horas al expresidente Sanguinetti en un Zoom que tuvo la Comisión Pro Referéndum con el Partido Colorado. Mire, nosotros vamos a ir a los barrios, al expresidente Sanguinetti, vamos a ir a los barrios, mire que nos van a decir que nos vamos a aglomerar, y yo le pido, por favor, usted hable con la Raniaga, bueno, y ahí estuvimos conversando para evitar confusiones.
Pasa que en la entrevista la expresión sonó diferente, nos vamos a aglomerar, ¿no? Habrá aglomeraciones. O sea, por algo el Frente resolvió lo
Mariano
que resolvió.
López, ¿cuántas veces usted y el resto de los periodistas que están permanentemente en los medios de comunicación dicen una frase que no es abarcativa de todo el pensamiento? Ajá. Mil veces. Cuando a mí se me hace al mediodía, todos los canales, todas las radios se me preguntan, un colega suyo de Canal 12 termina la entrevista, no lo digo yo, porque yo le digo, advierto que esto puede pasar, pero no lo estoy llamando, vamos a ir con todo el protocolo. Yo tengo toda una vida en el Uruguay, soy muy responsable. Un compañero de ustedes, de Canal 12, transmitió y dijo, bueno, no es la primera vez que un titular puede llamar a la confusión, el ex senador Michelini lo que está planteando es, advierte los problemas que puede pasar para que no ocurran.
Si sus declaraciones hubiesen...
Lo tenían claro, los medios de comunicación al mediodía lo tenían claro, que yo no iba a llamar en ningún momento a aglomeración, lo que estaba llamando es decir, o si quieren, moviendo el avispero, de que teníamos que ir a los barrios.
Bueno, pero igual esto... Bueno,
es una anécdota para mí, yo qué sé.
Claro, pero terminó saliendo caro, ¿no?
Teme la consecuencia.
Provocó su salida de un cargo importante en el Frente Amplio, y aparte usted era la cara visible en la coordinación de la campaña por el referéndum. ¿Eso le generó dolor, tener que alejarse de ese lugar?
No, yo gané calidad de vida, yo volví a caminar, volví a escribir, que yo escribo novelas. Yo gané calidad de vida y le seguí al máximo 100% de la energía en buscar firmas, en salir a los medios de comunicación a explicar los artículos una y otra vez.
Michelini, si las declaraciones hubiesen sido hoy, ¿usted piensa que tendría que haber salido de la Secretaría Política del Frente Amplio?
Pero la salida está directamente referida a si hay sintonía o no con el presidente del Frente Amplio. No la hubo. Era obvio que eso iba a ocurrir. Yo no presenté la renuncia, pero si el presidente siente que no tiene sintonía, ya está. A mí me pidieron el año pasado, por allá por mayo, junio, y yo no quería agarrar porque se había muerto un hermano mío, yo estaba todavía haciendo el luto. Me pidieron una mano, la di. El Frente Amplio está mucho mejor parado ahora que en su momento. Ustedes me conocen, le pongo fuerza, energía, pasión. Incluso fui yo el que firmé la carta a la Corte Electoral. Y si ustedes agarran una de las 3 millones de papeletas que se imprimieron, van a ver mi nombre en cada una de las papeletas, porque yo en nombre del Frente Amplio puse la firma ante la Corte Electoral y empezamos a trabajar. Enero fue muy bueno, la recolección de firmas. Febrero también. Marzo se enlenteció y muchos compañeros, con razón legítima, estaban en otra cosa y dije, hay que salir a los barrios. No, vamos a pedir la suspensión porque estamos en el peor momento. La suspensión no nos la van a dar y vamos a perder 10 días. Perdimos 10 días dando vuelta con la suspensión y entonces dije, vamos. Además había hablado con el presidente Miranda, contando la comparación con el Partido Colorado, vamos a ir a los barrios, van a decir que nos vamos a aglomerar, vamos a advertir que incluso el expresidente Sanguinetti me dijo, o habla usted o hablo yo con Larrañaga, porque usted lo conoce bien, por supuesto, o hablamos los dos para evitar cualquier situación. Mi preocupación, lo saben todos, era evitar una situación con la policía. Como siempre lo dije el año pasado, porque creen que el Uruguay está fuera del mundo y la gente piensa que acá las cosas no iban a pasar, que podía haber una situación de protesta dura, que por suerte la LUC la canalizó en forma pacífica, y mi obsesión era evitar cualquier situación de protesta que no fuera pacífica.
Michelini,
hay que protestar porque lo que está pasando es muy duro, es muy duro lo que está pasando.
Michelini, ¿para usted la firma ya están?
Bueno, es una... Primero, mañana vamos a tener los números oficiales. Segundo, que el que están para recoger están. Que faltan muy pocas en comparación a cuando empezamos, sí. Ajá. Usted tenía que juntar 120.000 firmas por mes, para 125.000 para llegar holgado. Y usted juntó en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de las complicaciones, en medio de la salida mía del Frente Amplio, que tuvo todas esas connotaciones, usted juntó casi el promedio, habrá juntado menos de 120.000, pero por encima de las 100.000, el último mes, que es el que está corriendo, que yo no tengo los datos y no me corresponde a mí divulgarlos, pero es matemática pura, y usted sabe que lo que falta es alcanzable.
Y si
hay
no,
que hacer un empujón más.
Y si no se llega, Michelini, ¿cuál es su evaluación?
Por supuesto que si se llegan es más positiva que si no se llegan. Pero si no se llegan, mire, el número va a ser extraordinario. Segundo, la relación con los sectores sociales de la izquierda en el mundo tiene relación con los sectores sociales. Estaba desgastada, hoy está renovada. Tercero, encauzamos la protesta pacífica. Ya no es Colombia esto, ya no es Chile, ya no es Ecuador, ni Paraguay. Eso es muy importante. Y eso se llama porque la izquierda en Uruguay y el sector sindical o el sector obrero organizado, son muy responsables. Somos muy responsables. Y encauzamos a través de esto la protesta pacífica. Y usted ve decenas de jóvenes juntando firmas y no pensando en protestar de otra manera, que lo podrían hacer y que en otros países se hace y que podría ser muy legítimo. Además, retempló la militancia Frente Amplista, que para nosotros era muy importante porque el año pasado estaba alicaída. Ahora la militancia Frente Amplista está confiada en sí misma. Hay que juntar un domingo en la Plaza del Huevo 40 personas que salgan casa por casa a hablar con los vecinos. Y eso replicado en todo el país, e incluso en el exterior. Se juntan firmas en el exterior. Y la última, que es menor, y usted me dirá, bueno, pero eso es una cosa interna también. El Frente Amplio es muy crítico, es muy discutidor, para adentro es una cosa muy dura, pero hacerlo en la discusión de autocrítica, que ningún partido la hace, ¿no? No es bueno, lo hace, ni en otros países, pero el Frente la hace porque es parte de su idiosincrasia. Hacerlo con esta tarea que estamos llevando adelante mejora las condiciones. Una cosa que en una familia, pues yo siempre comparo o al país o a la fuerza política de una familia. Usted tiene una familia, tiene un propósito común, aunque haya críticas, las críticas se llevan mejor, así no hay propósito común, si no hay un objetivo, si no hay un norte por el cual pelear.
Bien. Michelini, a propósito de autocrítica, el descenso en la incidencia de contagios que estamos viendo en los últimos días, gracias al plan de vacunación, ¿de alguna manera le está dando la razón al gobierno con no disminuir la movilidad?
Le está dando la razón a la oposición. O sea, las vacunas iban a dar su resultado. Primero, le está dando la razón al GACH, no a la oposición. Las vacunas iban a dar su resultado, teníamos que hacer un esfuerzo de 15, 20 días, un mes. ¿Para qué? Para que usted disminuyera rápidamente la movilidad del virus, porque el virus se mueve de una persona a otra y prácticamente es a través de la voz o a través de un estornudo o a través de una tos, el virus pasa de una persona a otra. Entonces usted hubiera hecho un gran freno a la movilidad, incluso hasta exagerado, porque a veces los hechos exagerados despiertan al más despistado. Si usted hubiera dicho, bueno, la construcción. En la construcción no hay, o son muy pocos los casos que hay de contagio. Pero usted la paro y van todos a seguro de paro y paga el gobierno. Paga el Estado uruguayo, pero usted baja la movilidad, sube la cantidad de frecuencias, por suerte al final la subieron, para que cuando alguien vaya en el ómnibus, porque usted el personal sanitario no lo puede frenar, comunicaciones ustedes mismos no pueden frenar, energía, toda la cadena alimentaria, entonces usted tiene que tener cosas, pero el resto lo freno y paga el gobierno, 15 días, 20 días, un mes, bajo el nivel de movilidad, bajo los contagios, bajo la cantidad de muertos y la cantidad de CTI, hasta que la vacuna lo hace por sí mismo. ¿Eso cuándo era? Era mitad de junio, principio de julio, finales de julio, no lo sabíamos. Ahora aparentemente ya estamos en la mitad de los casos que estábamos los primeros días de abril, eran 60 y pico, ahora estamos en 30. Sí. Pero capaz que si hubiéramos aplicado esa estrategia, nunca hubiéramos llegado a 60 y hoy estaríamos en la mitad. Todo eso es contrafase, fáctico. Yo no soy especialista, pero se pusieron el balde en la cabeza, no quieren gastar, tienen el tema del déficit fiscal como una ley suprema. El déficit fiscal no es una ley suprema. Del déficit fiscal hay que ocuparse, no preocuparse, hay que atenderlo, no entrar en alarma, y bueno, ocurren las cosas que ocurren.
Bien, Rafael, se nos fue el tiempo. ¿Titular de la próxima novela?
Que yo le pongo pasión.
Está bien, ¿título de la próxima novela lo tenés o todavía no?
No, la novela la tengo pronta, está en España viéndolo algunos editores, porque se trata de una situación en 1492. Cuando llegó
Cristóbal Colón,
mira. Sí, pero no es Cristóbal Colón. Ahí pasó un hecho. Les robo un minuto más si quieren, si no tengo por qué contar esto. Hubo un hecho que el mundo no aprendió, que fue la expulsión de los judíos. En 1492 se echa a los moros de la península ibérica. Siempre se habló de reconquista. No podían reconquistar nada porque ahí el cristianismo nunca había estado. Después se pone la lengua castellana como lengua oficial, eso no es nada menor. Se llega a las Indias con Colón, después se supo que era América, pero en ese momento eran las Indias. Se expulsan a los judíos, con todo lo que significó eso y las desgracias que pasaron. De eso trata la novela, y con un hecho adicional, se nombra papa a Rodrigo Borgia, Alejandro VI, que también es todo otro tema. Bueno, la novela es una novela, pero trata sobre la resistencia de ese judío a la reina católica, que fue muy cruel, pero todavía se la reivindica en España.
Es una ficción, pero basada en eso, entonces. Rafael Michelini, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo.
Gracias. Gracias a usted. Después hablamos de la novela.
Sí. Buena jornada.
Que pase bien.
Gracias a usted. Hasta luego.
Punto de encuentro. La mañana periodística de Universal.